En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El lugar donde Moisés por primera vez recibió su llamado es el mismo lugar donde Dios quiere sellar alianza con su pueblo. Es decir, que el capítulo número 20 del Éxodo hay que leerlo en cierto paralelo con el capítulo tercero, el de la vocación de Moisés. Habíamos visto en el capítulo tercero que Moisés escucha estas palabras: yo estaré contigo. Esto se convierte como en una fórmula de amistad y de alianza. Es la misma frase que le dice Dios a Gedeón, aquel juez: el Señor está contigo. Es la misma frase que le dice el profeta Natán a David: haz lo que tienes en mente porque el Señor está contigo. Es la misma frase que el arcángel Gabriel le dice a la Santísima Virgen: el Señor está contigo. Esa frase ya vamos comprendiendo que a lo largo de las páginas de la Escritura lo que significa es: se renueva la conexión, se abre de nuevo el puente, estamos en lo mismo, estamos en sintonía, y ese estamos es el Dios eterno y su criatura frágil, es decir, el ser humano. La frase "el Señor está contigo" lo que indica es que la unión primordial, esa que Dios quiso ya con Adán, esa se ha restaurado. Entonces, así le dice Dios a Moisés: yo estaré contigo y esta será la señal de que yo te envío. Cuando haya sacado al pueblo de Egipto, daréis culto a Dios en este monte. En esa frase tan sencilla, todo esto está en Éxodo 3:12. En esa frase tan sencilla se indica bien cómo van unidos, podemos decir, esos dos propósitos. Uno, que llamémoslo provisionalmente, es de orden social, político: la liberación de la opresión, la mejora de las condiciones de vida del pueblo. Eso le interesa a Dios, porque Dios ha dicho antes: he visto la opresión de mi pueblo, he escuchado sus gemidos. Entonces, está ese propósito, ese objetivo: darle al pueblo una condición de vida superior, mejor. Pero está el otro objetivo: daréis culto a Dios en este monte. Es decir, la libertad no es autonomía, la libertad no es independencia. Y esta es una enseñanza muy difícil de digerir en nuestro tiempo. desde pequeños, desde chicos, la noción que aprendemos de libertad es no tener límite, no tener constricción alguna. Y por eso el concepto de libertad, cuando se habla de un libre pensador, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir una persona que no pone límite alguno en su pensamiento, que puede pensar lo que le interese sin reconocer autoridad alguna. Están en unión libre, dicen algunas parejas que conviven sin estar casados. Entonces, se aman, pero es un amor que no tiene la constricción de un contrato, que no pide un reconocimiento social. La idea de libertad que está ahí cuando se habla de unión libre, la idea de libertad que está en la expresión libre pensador, esa idea de libertad es la que se ha vuelto más común. Hasta cierto punto es la idea estándar de libertad hoy, y es hacer lo que mi voluntad apetezca. Es no tener constricción, límite o barrera alguno. Por supuesto, esta manera de libertad es bastante engañosa, porque en esa libertad caben todas las esclavitudes. Por ejemplo, si una persona es adicta y lo que quiere es drogarse todo el día y toda la noche, ¿cómo entendería esa persona su libertad? Según la noción común, la noción que hemos dicho que se ha vuelto estándar hoy, ¿qué significaría libertad para esa persona? A mí déjenme drogarme todo lo que yo quiera. Y si me mato, me maté. Pero uno ve, llamémoslo así desde fuera, uno ve que lo que esa persona llama libertad no es otra cosa que el nombre de su esclavitud. En su caso, la cadena pesada que le mantiene amarrado a la droga. Entonces, lo que nuestro mundo llama libertad muchas veces reviste todo tipo de esclavitudes. Así que este tema es muy importante porque la mejor manera de entender las palabras, esas palabras que son los que nosotros llamamos mandamientos, las 10 palabras, la mejor manera de entender esas palabras es como palabras de libertad. Pero es la libertad según la entiende Dios. Y la libertad según Dios no es otra cosa, sino la unión de amor con su voluntad. Esa es la libertad. La libertad es tener el mejor amo, tener al mejor Señor. San Pablo, en sus cartas, firma con frecuencia, usando la expresión, Pablo, esclavo de Jesucristo, dulos tú, Cristo, soy el esclavo de Cristo. Porque para San Pablo, la libertad, según dice en la carta a los Gálatas, la libertad no puede ser un pretexto para el egoísmo. Y nos dice, al contrario, sed esclavos unos de otros por amor. Así que la libertad cristiana y la libertad que ya se anuncia desde la Pascua de los judíos, esa libertad consiste en servir a Dios. Por eso habíamos dicho antes que todo el Éxodo y toda la Pascua, por consiguiente, hay que leerlo como una batalla, como un drama en respuesta a esta pregunta: ¿cuál es el Dios verdadero? O vamos a ponerlo de otro modo: ¿cuál es el Señor que merece ser servido? Y todavía de otra manera, ¿a qué vale la pena entregarle la vida o a quién? ¿A quién vale la pena entregarle la vida? Porque la vida siempre se entrega. Aquel drogadicto le está entregando sus días y sus noches, su salud y su cuerpo, sus neuronas y su sangre y su hígado. Le está entregando todo a la droga. Entonces, cada quien entrega finalmente la vida a alguien. Cada quien entrega sus horas y su tiempo a algo o a alguien. El que vive con la cabeza poblada de pensamientos lujuriosos, o el que vive con la cabeza llena de proyectos para ver cómo hago más dinero, o el que vive con la cabeza llena de recuerdos amargos y resentimientos, cada uno de esos le está entregando su tiempo, sus energías, le está entregando sus años y su vida a algo o a alguien. Entonces, el Éxodo, el libro del Éxodo, creo que hemos de leerlo desde ese ángulo. ¿A qué vale la pena? ¿A qué merece la pena entregarle la vida? ¿A quién? Y entonces, finalmente, la confrontación es: ¿merece la pena entregarle la vida, las fuerzas y el todo a Faraón? ¿O merece la vida, o merece la pena entregarle la energía, el tiempo, la vida, las fuerzas a Yahvé? Ahí está la confrontación. Y eso es lo que hay que resolver. ¿Cuál de los dos merece ser servido? ¿Cuál de los dos merece nuestra atención, nuestro tiempo y nuestro amor? Según eso, la libertad es, y por consiguiente la liberación, es encontrar la amable esclavitud del amor al que merece ser amado. Esa es la liberación. Y en este sentido, los llamados teólogos de la liberación, quizás con alguna excepción, quizás, y esa excepción puede ser Gustavo Gutiérrez, quizás con esa excepción, y no sé si algún otro, me parece que en general fallaron de principio a fin en captar esto. ¿Qué es liberación? Liberación no es quedarse únicamente en la primera parte del versículo. Fíjate lo que dice: cuando haya sacado al pueblo de Egipto. Y hasta ahí llegaron la mayor parte de los llamados teólogos de la liberación. Sacar al pueblo de Egipto. Ya, que se acabe la opresión, que se acabe el hambre, que se acabe la injusticia, que haya educación para todos, que se garanticen los derechos de la mujer, del inmigrante, de las minorías étnicas. Ya, ahí está la liberación. Pues te quedaste en la mitad o menos de la mitad, porque ese versículo termina: tú sácalo de Egipto y tráelo. Saca al pueblo de Egipto y tráelo a este monte. Es decir, la obra se completa es ahí, en la montaña, en la alianza con Dios, en la promesa que finalmente se cumple en el capítulo 20, la promesa de la liberación. Así que, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos unos tres puntos. Primero, el paralelo entre la vocación de Moisés y la vocación del pueblo. Vocación de Moisés, la zarza ardiente del capítulo 3. Vocación del pueblo, la montaña ardiente del capítulo 20. Porque eso no lo debemos olvidar. El capítulo 19 del Éxodo nos presenta al monte entero en llamas. Es muy hermoso ver el paralelo. Vocación de Moisés, vocación del pueblo. Zarza que arde, monte que arde. Dios que promete, Dios que cumple. Dios que se revela como Señor de la vida de Moisés, y por eso le cambia el rumbo a Moisés. Dios que se revela como Señor de la vida de Israel, y por eso le cambia la vida a Israel. Ese paralelo es el primer punto. El segundo punto que hemos visto es que Dios le promete a Moisés: estaré contigo. Entonces ya hemos aprendido o repasado que esa expresión es una renovación de amistad. La alianza es una amistad. La alianza es la reconexión después de la ruptura que se había producido por el pecado. Entonces esa es la segunda. Y el tercer punto es el sentido de liberación. Ser libre es encontrar al verdadero Señor. Encontrar al Señor que merece ser servido, eso es ser libre. Encontrar al que sí merece mi tiempo, al que sí merece mi amor, al que sí merece mis fuerzas. Y eso es lo que va a reclamar precisamente el primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu pensamiento. Bueno, según eso, vayamos a este capítulo 20 y miremos cuál es como la estructura general de las 10 palabras, el llamado decálogo. Dios pronunció estas palabras: Yo soy Yahvé, tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, del lugar de esclavitud. Eso está ahí por algo. Esa introducción nos sobra. Antes de dar las órdenes, que evidentemente se refieren al futuro, cómo van a ser las cosas de aquí en adelante, antes de dar órdenes que miran al futuro, hay un recuento, hay una anámnesis que por supuesto mira al pasado. Repito, esto no es trivial. El recuerdo es el fundamento del futuro, el pasado es el cimiento del futuro. Pero vayamos más al fondo de esto. Básicamente lo que le está diciendo Dios es: ya conociste a Faraón, ahora conóceme a mí. O también, Faraón significó para ti la esclavitud. Para no recaer en la esclavitud, esto es lo que te digo, esto es lo que te doy. Es decir, que estas palabras son en realidad la salvaguarda de la libertad. Para que no caigas, para que no te devuelvas, para que ese pasado quede pasado, quede atrás, esto es lo que va a guardar tu libertad. Qué diferente esta visión sobre los mandamientos en comparación con la mirada que muchos pueden tener sobre los preceptos divinos, sobre los mandatos de la Iglesia. Porque se quiere presentar muchas veces a los mandamientos como imposiciones externas. Es que yo quiero, pero Dios no me deja. Dios aparece así como la competencia, como un enemigo. Pero nosotros ya vimos en el episodio de Adán, nosotros ya vimos a quién le interesa que Dios sea visto de esa manera. Eso le interesa a la serpiente. A la serpiente le interesa que nosotros veamos a Dios como el enemigo, como la competencia, como el obstáculo, como el freno. Entonces, en la noción de libertad que suele tenerse hoy, Dios es el obstáculo. La religión es lo que no me deja. El mandamiento es lo que me frena. Y resulta que el verdadero sentido es exactamente lo opuesto. El mandamiento es aquel que te mantiene libre. El mandamiento es la salvaguarda, la protección de tu libertad. Porque la libertad es un tesoro precioso que puede perderse. Entonces, para eso, pues necesitamos esas murallas que se llaman los mandamientos. Los mandamientos quieren preservar el tesoro que se ha logrado a tan alto precio. Esos son los mandamientos. Y yo creo que aquí cabe la comparación con lo que puede vivir un país que ha estado bajo opresión y que después de mucho tiempo logra liberarse. Pues esa libertad produce unas fronteras y luego hay que cuidar esas fronteras, porque si no, pues nos vuelven a invadir y se acaba la libertad. Entonces, el acto por el cual se logra la libertad tiene que ser seguido por otro acto que preserve la libertad. La salida de Egipto de nada vale si se va a regresar a Egipto. La salida de la esclavitud es un chiste y un chiste cruel si luego uno va a recaer en la esclavitud. Entonces los mandamientos lo que quieren preservar es eso. Y para ello, lo primero es que Dios ocupe su lugar. No tendrás otros dioses fuera de mí. Aquí también me parece que se necesita una explicación. No vamos a explicar mandamiento por mandamiento, sino nos vamos a quedar en dos o tres de ellos. Vamos a referirnos al primero, en la numeración usual entre los católicos, porque los protestantes numeran de otro modo. Los protestantes numeran de manera que el segundo mandamiento sea: no te harás imágenes, para luego decirnos a los católicos: bueno, vosotros estáis desobedeciendo ese mandamiento. En fin, cada uno lleva el agua a su molino, diremos. El hecho es que aquí vamos a reflexionar en el primero, que para nosotros los católicos incluye esa prescripción de las imágenes, y ya veremos cómo se entiende. Vamos a reflexionar en aquello de honrar a padre y madre, que es uno de los que me parece que se queda usualmente corto en la interpretación que se hace. Y vamos a decir alguna palabra sobre aquello de no matar y el significado que tiene. Eso es lo que vamos a hacer, un comentario sobre esos tres en estas palabras que Dios le da a Moisés. Entonces vamos con el primero. No tendrás otros dioses fuera de mí. De nuevo, aquí hay una contradicción, un choque frontal con la mentalidad de nuestro tiempo. Lo que está diciendo Dios aquí es que para preservar la libertad, lo primero es preservar a Dios. Y esto le suena, le rechina, es repugnante para mucha gente de nuestro tiempo. Que mantener a Dios sea mantener la libertad, y que no tener otros dioses sea el principio de esa libertad que se conserva. No tendrás otros dioses fuera de mí. Resulta que Egipto era una teocracia y el faraón era un dios. Todo el poder, toda la estructura del poder en Egipto estaba montada sobre la religión. El faraón tenía que ser, diríamos en terminología nuestra, ungido, consagrado por los sacerdotes, y toda la religión de Egipto se centra en la inmortalidad, en vencer a la muerte. Por eso ellos se vuelven expertos en el tema de la momificación, con la diferencia de que, al contrario de los budistas, que hacen la automomificación, estos le apuestan más bien a la heteromomificación. Entonces, en Egipto todo marcha en torno a la religión, todo marcha en torno a la muerte. Tú nada más piensa el tiempo que se tarda hacer una pirámide como la pirámide esa gigantesca, la de Keops. Eso es dedicar toda la vida al momento de la muerte. Ese es Egipto. Egipto es el país que está en guerra con la muerte. Y Egipto es el país que cree que ha vencido a la muerte. Egipto es el país que cree que puede adueñarse de la vida. Este dato es importante porque entonces la religión en Egipto se presenta como la palabra autorizada para vencer a la muerte. Y el faraón es aquel que reúne en sí toda la fuerza para vencer a la muerte. Por eso el faraón tiene que ser perfectamente momificado, porque el faraón tiene que vencer a la muerte, tiene que lograrlo. El faraón va delante de todos y es como el general de un ejército, el ejército que se supone que lucha contra la muerte y que la vence. Esa es la religión de Egipto. Entonces, como el faraón es el que vence a la muerte, y como la religión impregna todos los aspectos de la sociedad egipcia, entonces todo está en función de la vida del faraón, de la supervivencia del faraón y, por supuesto, del primogénito del faraón. Porque el faraón muere, que es entrar en la inmortalidad, pero deja su semilla de inmortalidad en el sucesor. El faraón es el que tiene las llaves de la muerte. El faraón es el que entra y sale de la muerte. El faraón es el que garantiza que la victoria sobre la muerte es posible. Imagínate en ese contexto lo que significa la muerte del hijo del faraón. Ya vamos entendiendo un poco más. En el momento en el que Dios, a través de esa noche de liberación y la acción de ese ángel castigador, hiere de muerte, el momento en el que muere el primogénito del faraón, ¿qué crees tú que le pasa a todo ese edificio? En el momento en el que el hijo del faraón se muere, entonces el faraón no es un general victorioso. En el momento en el que el hijo del faraón se muere, entonces él no tiene las llaves. En el momento en el que él se muere, entonces es uno como nosotros. Entonces no es Dios. Así que la muerte del primogénito del faraón es como quitar esa pieza que hace que todo el castillo se caiga. Esto es muy importante. Pero el castillo, ¿en qué consistía? Pues el castillo miraba todo hacia el faraón y todo quedaba justificado por lo que él decidiera. Es impresionante pensar que toda esta sociedad estaba organizada en torno a una persona y esa persona se convierte en la razón de ser de todos los demás porque esa persona es divina y se sabe que es divina porque vence a la muerte. Pero ¿y si no vence a la muerte? Entonces no es digno de ser servido. Y entonces los capataces que oprimen ya no tienen razón para oprimir. Y entonces la autoridad de los decretos reales, ¿dónde queda? Si este es otro como nosotros. No tendrás otros dioses fuera de mí. Pues hace en primer lugar alusión a esa condición que tenían los egipcios, que tenían esa teocracia y que tenían todo ese sistema montado. Pero bueno, alguien puede decir, esos eran los egipcios, allá ellos con sus locuras y sus momias, pero nosotros no somos así. Resulta que depende de cómo quieras tú mirar la religión. Si tú entiendes la religión en términos de cuáles son los templos y las imágenes y los ídolos, quizás puedes decir que hay sociedades secularizadas. Pero vamos a una que fue completamente atea, o así se presentó: la Unión Soviética. Bueno, la Unión Soviética funcionó como una teocracia, especialmente en tiempo de Joseph Stalin. Era el esquema del faraón. La decisión de Stalin, ya. Esa era la palabra definitiva. Esa era la palabra absoluta. El que caiga en desgracia ante Stalin, ya sabe lo que le espera. Una muerte horripilante en Siberia, o es desaparecido, o es torturado, o encarcelado, en todo caso, te va a anular. Lo que quiero decir es, todo poder, cuando se vuelve absoluto, toma un carácter religioso, y toma un carácter religioso en tres sentidos. Todo poder humano, cuando se vuelve absoluto, se vuelve dogmático, reclama un culto y tiene su inquisición. Así tal cual. Entonces, miremos, por ejemplo, lo que pasa en nuestra época. Se supone que estamos en un mundo laicizado, agnóstico, secularizado, todo lo que se quiera decir. Pues este mundo tiene sus propios dogmas. La secularización tiene sus propios dogmas. Se dice que el dogma es la muerte del pensamiento, pero ya hemos comentado en otras de estas reflexiones cómo efectivamente el pensamiento se le ha muerto a mucha gente. Está muerto. Hay una incapacidad de argumentar, pero total, especialmente en aquello que toca, en aquello que se mete con lo que la gente llama libertad. Tú con eso no te metas. Entonces no se puede tocar el tema de lo que la gente llama su vida privada. O mejor dicho, en la vida privada manda todo el mundo, menos el que quiera traer algo de luz o de razón o de orden. Porque sí mandan, por supuesto que manda mucha gente. La publicidad le organiza toda la vida íntima a las parejas. El hedonismo y el consumismo y todo eso le organizan la vida a la gente. Le organizan sus vacaciones y su presupuesto y su sexualidad, todo. Todo se lo organizan. Todo menos aquellos que quieran llevar una palabra de discusión o de razón o de crítica. Entonces ahí está el dogmatismo. Es una religión. Es la religión secular. Y esa religión tiene sus sumos sacerdotes que son intocables y son figuras que ahí estarán. No se utiliza aquí la expresión vacas sagradas. Las vacas sagradas, porque en la India pues se supone que la vaca es un animal que no se le puede hacer nada. Si una vaca entra y hace y deshace, pues eso toca dejarlo así porque fue la vaca. Pues nuestra sociedad tiene sus vacas sagradas. Y en todas estas autonomías y en todas estas provincias, eso tiene sus vacas sagradas. Y cuidado, te vas a meter con uno de ellos porque te cae todo el mundo. Entonces no se pueden tocar, no se puede opinar, no se puede decir. De inmediato te ponen en la picota y hay toda una inquisición que está montada para tratar a las personas. Entonces, si tú dices, es que a mí me parece, por ejemplo, aquí eso no se puede decir en España, yo lo tengo clarísimo, como saber que en la mayor parte de España se habla el castellano, pues así tengo clarísimo que aquí no se puede decir nada a favor de Franco, tú no puedes decir nada. Donde tú digas, no, pero es que Franco tuvo algunos aciertos. ¿Qué? ¿Cómo se te ocurre? Y ya cae todo el tema, es que tú, ¿qué vas a saber de eso? Y se montan los ejércitos, suenan las trompetas, estandartes se levantan, porque ¿cómo fuiste a decir eso? Tú no puedes decir eso, eso no se puede decir. Es impresionante, para uno desde fuera es una cosa impresionante. Por supuesto que yo no soy franquista ni me parece que haya hecho todo bien el generalísimo, pero creo que sí hizo unas cuantas buenas. Bueno, hay gente para la que eso no se puede porque te montan la Inquisición. Entonces, fíjate, tienen su culto, ¿no? ¿Qué fue lo primero que hicieron especialmente las diputadas después de aprobar la ampliación de la ley del aborto? Aplaudir, ¿no? Es el culto. Tanto que por ahí escribía, me gustó mucho ese artículo, escribía a uno de estos católicos en internet, en un blog, y decía, parecían sacerdotisas de Satanás. Qué expresión tan violenta. Pero sí, ¿qué es esto de mujeres aplaudiendo que ahora se va a abortar más? ¿Eso qué nombre tiene? Ese es un culto, ese es el culto. Cuando resultaron estos de Cataluña, cuando resultaron unos burlándose de la corona y de las espinas de Cristo y no sé qué, el aplauso al chascarillo, que el tipo se está burlando de la corona de espinas, ¡bravo! Todo tiene su culto. Entonces el poder se endiosa, el poder se vuelve religioso. Si entendemos por religión aquello que finalmente apela a lo más profundo del corazón hasta el punto de generar una dogmática y un culto y una inquisición, pues mira cuántos dioses hay. Y ahora preguntémonos qué clase de libertad puede darse ahí. Pero claro, ya inmediatamente nos van a decir, bueno, pero es que la palabra inquisición tuvo su origen precisamente entre vosotros, los cristianos, y sobre todo los católicos. Entonces, ¿quién tiene más dogmática que la vuestra? ¿Y quién tiene más culto que el vuestro? ¿Y quién tiene más inquisición que la vuestra? Pues todo eso es cierto. Efectivamente, también el poder eclesiástico, en la medida en que se mira en primer lugar como un poder secular, se convierte en un ídolo que estorba. No tengamos miedo en decirlo. Cuando la iglesia, y eso el primero en decirlo es el Papa, cuando la iglesia se convierte en un fin para sí misma, es un ídolo que estorba. La iglesia, nos ha dicho el Papa 2 o 3 veces, este Papa Benedicto, la iglesia no existe para sí misma. La iglesia existe para exaltar y proclamar el mensaje de Jesús, que fundamentalmente es el mensaje de la donación. Bueno, pero otro podrá decir, pues tú quédate con tu religión y déjanos a nosotros con nuestra religión secular. Pues vamos a ver si da lo mismo una cosa que otra. Eso es lo que hace el Éxodo. Da lo mismo servir al faraón o da lo mismo servir a Yahvé. ¿Es lo mismo una cosa que la otra? Y la respuesta, por supuesto, es que no. Dicho de manera simplificada, cuando se endiosan las realidades de este mundo, llámese el secularismo, el agnosticismo, el laicismo, o llámese cualquiera de los ídolos como los que tenía faraón, cuando se endiosa algo que no es el Dios verdadero, eso se alimenta de sangre humana. Y creo que los ejemplos más sencillos son los que tenemos aquí. ¿El secularismo se alimenta de qué? De matrimonios destrozados. Ese secularismo ultranza se alimenta de eso. Porque para mantenerse en el poder hay que darle a la gente lo que necesite, lo que quiera, lo que pida. Realmente, un hombre como Rodríguez Zapatero no está adelante, no es un líder. Él no está liderando, él va detrás. Es decir, lo que la gente diga, eso yo se lo mando. Entonces, si la gente lo que quiere es divorciarse pronto, pues vamos a eso. Si la gente lo que quiere es que haya más aborto, pues entonces le damos eso. Ese no es un líder. El primer esclavo en Egipto era el faraón. Y el primer esclavo de la religión secular en España debe ser Zapatero o alguno de ellos. Ese es un esclavo, el que va detrás. Y va detrás haciendo caso ¿a qué? A todo lo que la gente quiera. Y un ejemplo muy chistoso, pues perdón que me meta tanto con España, ¿no? Pero un ejemplo muy chistoso es la ley del cigarrillo, la ley de esta de fumar. Resulta que en Inglaterra ponen esa ley y se acabó el humo en los bares y en todas partes. En Irlanda ponen esa ley y se acabó el humo. Y la gente tiene que salirse de su pub, tiene que salirse de allá a fumar, porque se acabó el humo. Y yo alcancé a conocer la Irlanda donde se fumaba y eso era un desastre. O sea, verdaderas chimeneas. Pero llegó la ley y se acabó el humo. Aquí llegó la ley y la gente pues le movió el butaco a Zapatero y dijeron, mira que nos dañas los negocios, mira que esto no funciona. Entonces ya salió el otro decreto real que más o menos lo que viene a decir es, queda rotundamente prohibido fumar menos donde se necesite fumar. Que en la práctica significa que a todos los lugares que he conocido aquí recientemente, pues la gente fuma tranquilamente. Ahí no hay líder. Ese no es una persona que va adelante. Es una persona que va atrás. Porque es esclavo ¿de qué? Es esclavo de sus votos. A ver, ¿ahora qué queréis? Bueno, ahora creemos que lo mejor es empezar a descabezar niños. Bueno, pues entonces, ale, a sacar esa ley, porque si la gente quiere descabezar niños, pues vamos a descabezarlos, ¿qué hacemos? No hay más que hacer. Por eso la pregunta, ¿a qué Dios voy a servir? ¿Voy a servir al Dios que se alimenta de sangre humana? ¿Voy a servir a Dios, al Dios que se alimenta de la muerte, que requiere vida humana para subsistir, la serpiente emplumada, los esclavos del faraón y los abortos de Europa son sangre humana entregada al altar de los ídolos? ¿Eso es lo que quiero? ¿Eso es lo que, ese es el Dios al que quiero servir? ¿O quiero servir al Dios que trae libertad y que trae vida y que despierta la conciencia y que eleva la dignidad. ¿A cuál Dios quiero servir? Bueno, lo de las imágenes, pues está claro. Realmente, esa discusión no debería existir, me parece a mí, pero la respuesta breve que le puede dar uno a los protestantes cuando salen con el tema de que las imágenes, pues es que Dios es el primer idólatra, según eso. Porque entonces Dios le mandó a Moisés, entre otras cosas, que hiciera unas imágenes. Y en el templo de Jerusalén había unas imágenes también. No eran imágenes de Dios, eran imágenes de querubines y eran imágenes de no sé qué. Pero fíjate lo que aquí dice: no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra, dice aquí. Y luego el primero que contradice esto es Dios. Porque páginas después le dice a Moisés: mira, cuando hagas el arca, haz dos querubines que tienen tal forma. Entonces, a ver, señor protestante, evangélico, o el nombre que usted se quiera dar, explique eso. Hombre, que el sentido este de las imágenes, hay que ir más allá de eso. Es decir, si tu atención, si tu afecto se queda en el yeso, en la madera, en el oro, pues en primer lugar, no has entendido nada de la escritura. Y en segundo lugar, pues también hay que dudar un poco de los procesos de inteligencia que estén ahí, porque si uno le espera tanto a un pedazo de yeso, pues a ver en qué estamos, ¿no? El sentido de las imágenes es: no te quedes a medio camino, no te quedes en las mediaciones, llega hasta el fin. Y esto es muy importante, porque entonces también son imágenes y también se pueden convertir en idolatría muchas cosas que son parte de la religión, y no me refiero al arte. Un sistema teológico se puede convertir en una imagen. Llega un momento en el que tu sistema de pensamiento se convierte en tu ídolo. El padre Cheny denunciaba la manera como se estudiaba teología por los años 20 del siglo pasado. Él decía: lejos de estudiar teología, esta gente lo que hace es una metafísica sagrada. Y ellos, el único uso que dan a la escritura es respaldar las posiciones que ya tienen. Eso no lo dice cualquiera, eso lo dice Marie-Dominique Cheny, que yo creo que sabía de qué estaba hablando. Entonces, también el armazón y la estructura teológica se puede convertir en algo tan grandioso que ya creemos que lo tenemos entendido todo, y eso se convierte entonces no en una mediación para alcanzar a Dios, sino en un obstáculo. El sentimiento se puede convertir en un ídolo. Yo he conocido más de una persona que ha tenido una experiencia profunda de Dios a través del arrepentimiento. Entonces cree que para volver a sentir a Dios, tiene que volver a sentir otra vez como esa sensación de humillación, como esa sensación de arrepentimiento. Es decir, se apegan a un determinado sentimiento. Mis queridos y nunca suficientemente amados carismáticos, a menudo sufren de eso. Entonces ellos consideran que si las cosas no acontecen, si no suceden del modo como ellos están acostumbrados a que sucedan, entonces realmente ahí no estuvo tan bueno, ¿no? Resulta que algunas veces en reuniones carismáticas se hace imposición de manos, se ora por las personas, y hay personas a las que les ha sucedido que cuando oran por ellas tienen como una especie de desbordamiento de la conciencia y de la emoción y caen al suelo, como desmayados, como desvanecidos. A eso llaman descanso en el espíritu. Yo, por supuesto, creo en eso y me parece que puede ser un modo hermosísimo de visitar Dios el corazón. Pero entonces había un grupo en Bogotá, un grupo de oración, donde casi todas las semanas había de eso. Oraban, se caía, oraban, se caía. O sea, todos, eso parecía el Valle de los Caídos, todas las todas las semanas se caían unos o se caían otros. Bueno, la cosa llegó a un punto en el que ya la gente medía cómo estuvo el grupo de oración. Se cayeron apenas tres, estuvo flojo. Bueno, tuvimos grupo, se cayeron como 15. Vaya, estuvo fuerte, fuertes. Eso es idolatría, es decir, eso es creer que una mediación, que una providencia de Dios es ya asegurarse a Dios, tenerlo aquí en el puño. Dios no está amarrado a que uno tenga que tener o no tener desmayos. Dios no está amarrado a que uno llore mucho o poquito. Entonces, cualquier cosa que a mí me ate se convierte en un ídolo. Si tengo que sentir que he entendido, ese es un ídolo también. Entonces, si mi inteligencia resultó complacida, entonces sí estuvo Dios. Es lo mismo que los otros con sus desmayos. Los llamados pentecostales, entre los protestantes, nacieron así precisamente. Para ellos el criterio de que Dios sí había tocado el corazón de una persona era el don de lenguas. Cuando la persona tiene esa experiencia de orar, que eso más técnicamente llaman glosolalia, cuando la persona tiene la experiencia de orar en lenguas, ese ya conoce al Espíritu. Pero el otro todavía no ha orado en lenguas, ese no conoce al Espíritu. Entonces, en mi país y en otras partes, no tengo idea aquí, ha pasado eso, que hay gente que entra en esta espiritualidad de la renovación carismática y entonces empiezan a clasificar los padres renovados y los padres no renovados. Eso es caer en idolatría. El padre que haya tenido tal o cual experiencia, ese sí sabe. El otro no sabe. Según este análisis, imagínate cuántas cosas son idolatría. ¿Cuántas? Porque nosotros nos quedamos en esas mediaciones. El que haya hecho eso. Cuando estaba en su furor la teología de la liberación, entonces los padres se clasificaban y las hermanas sobre todo. Había hermanas insertas y hermanas no insertas. Insertas. Si la hermana no está inserta, mal, mal. No se sabe si será válida su profesión porque no está inserta. ¿Y qué es estar inserto? Pues estar inserto es que ya se fue a vivir al barrio. Es decir, ya dejaron sus grandes obras, sus grandes colegios, sus elegantes pasillos, sus majestuosas capillas, y ya se fueron a vivir a un barrio pobre, y ya se quitaron el hábito, pues poniéndose otra cosa, claro. Y ya, entonces esas son las insertas. Y la que no sea inserta, esa no conoce el Evangelio. No conoce el Evangelio. No ha entendido nada. Esos son los ídolos, esas son las imágenes. Cuando uno toma una providencia, una mediación de Dios y la absolutiza, esa es una imagen. La respuesta a los ídolos, ¿cuál es? La noche oscura del alma de San Juan de la Cruz. Es decir, la purificación progresiva de los sentidos y de la fe, que es aprender que Dios puede llevarme por donde hay camino y por donde no hay camino. Una palabra sobre esto de honrar padre y madre, o mejor dicho, dos palabras. La primera, honrar padre y madre no significa honrar lo que no merezca honra. Digo esto porque muchas personas tienen conflicto al caer en cuenta que en sus padres hay cosas que son vergonzosas o cosas dolorosas o cosas muy mal hechas. Y en segundo lugar, recordemos que este mandamiento se refiere también a toda autoridad. Y eso reaparece en el Nuevo Testamento, donde dice que hay que obedecer a toda humana autoridad, bueno, legítima se entiende, en razón de Dios. El honrar a padre y madre, entonces, en nosotros los religiosos, implica la manera como tratamos a nuestros superiores. El honrar a padre y madre implica toda persona que signifique autoridad. Bueno, pero ahí queda uno todavía más despistado, quizás. Queda uno así como un poco extrañado, bueno, pero ¿y de dónde ese mandamiento? ¿Qué es lo que pretende? Ese mandamiento tiene tanta sabiduría, pero tanta. Y creo que es muy poco conocido. Honrar a padre y madre consiste, hasta donde he podido entenderlo, otro que lo entienda mejor, por favor que lo exponga mejor, pero hasta donde lo he podido entender, honrar a padre y madre es tres cosas. Primero, es descubrir qué es aquello valioso y bueno, qué es aquello perdurable y fecundo que nosotros recibimos. ¿Que recibimos en primer lugar de quién? Pues de los papás, porque los primeros seres humanos de los que uno recibe algo son los papás, empezando, claro, por el don de la vida. Entonces, el honrar a padre y madre empieza ahí. Honrar a padre y madre empieza por descubrir lo bueno de lo que uno ha recibido. Haz el inventario de lo bueno. ¿Cuál es el bien? Ahí empieza, son tres cosas. La primera es esa. ¿Cuál es el bien que tú recibes? Y esto es inmensamente sabio, por ejemplo, para el caso nuestro. ¿Qué es lo primero que uno tiene que mirar en un superior o superiora? Lo primero que uno tiene que mirar es ¿cuál es el bien que esta persona quiere para la comunidad? Porque resulta que la tendencia humana herida por el pecado, y de esto es que quiere curarnos el mandamiento, de esto que voy a decir, la tendencia humana es mirar qué es lo que a mí me conviene, cómo me van a tratar a mí, qué es lo que va a pasar conmigo. El pecado nos ha vuelto animales centrados en nosotros mismos, centrados en nuestros intereses. Lo primero que quiere este mandamiento es que nosotros descubramos el bien afuera de nosotros. Ahí empieza el mandamiento. Porque no merece honra, no merece ser honrado, sino lo que merece honra. Así suene como de perogrullo. Entonces, a ver, lo primero es descubre el bien, y eso no lo hace uno. Entonces, cuando elegimos provinciales, a ver este qué va a hacer conmigo, ¿será que se va a meter conmigo? ¿Será que me va a cambiar? ¿Ahora qué va a pasar? Elegimos priora, a ver, esta por dónde va, qué es lo que me va a hacer. Lo primero en el mandamiento es, mira, descubre en la mente, en el corazón de tu superior o superiora, ¿cuál es el bien que quiere esta persona para la comunidad? Porque lo que va a unificar a la comunidad es ese bien. El bien que quiere el prior, o el provincial, o el obispo, o el papa, el bien que busca esa persona es lo que nos puede unir. Bueno, ese es el primer punto. El segundo punto es descubrir que el bien nosotros lo recibimos. Y esto tampoco es trivial, tampoco hay que darlo por descontado. El bien uno lo recibe, y si uno lo recibe, uno lo agradece. Descubrir que el bien es recibido es matar para siempre esa ilusión engañosa de la autonomía. Todo el bien que tengo, en principio lo he recibido, incluida la conciencia de mi propia dignidad como persona, como cristiano, como hombre o como mujer. Todo ese bien lo he recibido. Es un bien que he recibido. Cuando uno descubre que el bien lo ha recibido, entonces la gratitud, la humildad y la misericordia son virtudes que fluyen casi naturalmente. Gratitud, por eso, porque he recibido un bien. Humildad, por eso, porque lo recibí. Acuérdate lo que nos dice San Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Que es el himno de la humildad, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y misericordia, porque me permite mirar a las demás personas bajo esta luz, bajo esta consideración. ¿Qué habrá recibido esta persona y qué no habrá recibido? Entonces, el segundo punto en el honrar padre y madre es ese. Es caer en cuenta que todo bien es un bien recibido. Y esto le permite a uno vivir en la gratitud. Y vivir en el agradecimiento, en la gratitud, es la puerta para vivir en la gratuidad. Esto es muy importante. En tercer lugar, cuando yo descubro ¿Cuál es el bien que busca? ¿Cuál es el bien que ha querido? ¿Cuál es el bien digno de imitar en mi padre o en mi presidente? Porque también debe tener algo bueno. Y mucho, seguramente. Entonces, a ver, ¿qué hay de bueno ahí? ¿Cuál es el bien de ese presidente? ¿Cuál es el bien de este obispo? ¿Cuál es el bien de este prior? No quedarme en mí. En segundo lugar, agradecer. El tercer lugar es descubrir que a través de esa cadena de bienes, finalmente está Dios. Esto lo muestra de un modo interesantísimo, o de un modo sutil, más que interesante, el evangelista Lucas, cuando hace la genealogía de Cristo. Entonces se va remontando y dice, porque es que Mateo se remonta hasta Abraham, pero Lucas sigue y sube, y sube, 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 sube hasta llegar a Adán. ¿Y qué pasa cuando llega Adán? ¿Ah? Dice Adán, hijo de tal, hijo de Adán, hijo de Dios, hijo de Dios. Dónde está esa genealogía? Que eso es una maravilla. En el Evangelio según San Lucas, ¿no? Capítulo tercero. Tenía Jesús al comenzar unos 30 años. Se creía que era hijo de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, y ahí sigue, ¿no? Y en el versículo 38, ya va llegando, dice, y en el versículo 36, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoch, hijo de Jared, hijo de Maleleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Sed, hijo de Adán, hijo de Dios. El honrar a padre y madre es descubrir que detrás, detrás de todo lo que yo he recibido está Dios. Que Él es la fuente. Es descubrir que la primera mediación, la primera y maravillosa mediación han sido mis padres, pero detrás de ellos y detrás de ellos y detrás de ellos está Dios. Es sentir que Dios es el comienzo de mi propia vida. Es sentir finalmente que Dios es mi verdadero padre. Y de ahí viene la correcta interpretación, me parece a mí, del mandamiento de no matar. Porque entonces, fíjate que viene, honrarás a padre y madre, y el siguiente es no matar. Y uno los mira como desconectados. En otra enseñanza, que puede ser en otro retiro, sería muy interesante ver la conexión que tienen estas palabras unas con otras. No están desconectadas. No son meteoritos que caen cada uno en su sitio. Uno puede ver cómo aquello del el guardar las fiestas va unido al honrar a padre y madre, y eso va unido al no matar. Y aquí lo vemos bien, porque resulta que donde se dice honrar a padre y madre es finalmente descubrir la fuente de la vida, y el no matar es no cortes ese río. Ese es no matar. Es que descubras que viene la fuente, ¿dónde está la fuente? Y que esa fuente de vida te ha visitado, que esa fuente de vida ha llegado a ti y que no tiene por qué detenerse. Pasa el río de la vida, pásalo. Ya lo recibiste, ¿cierto? Ahora no lo detengas, ahora entrégalo. Dalo a los demás. De manera que el mismo Dios que ha sido fuente para ti se convierta en fuente para los que siguen. Es muy hermoso, es muy bello. Palabras que preservan la libertad, palabras que proclaman la grandeza de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.